Creo que ustedes deben saber que resido en un país que no necesariamente es de los más tranquilos en cuanto a su política interna se refiere. Pues sabe que por años Argentina ha navegado de una orilla a la otra, a veces sin rumbo, te diría, buscando un equilibrio emocional más allá del político, ideológico o social, sin encontrarlo hasta el día de hoy. Muy por el contrario, te tengo que decir que a medida que los tiempos pasan, nuestros hombres y mujeres de todas las clases sociales existentes, en lugar de crecer, madurar y volverse más inteligentes, parecerían haberse movido, pero a la inversa. A mí eso me causa mucha tristeza, te digo, y hasta un grado de impotencia, pero no tengo ni pudor ni vergüenza para reconocer que indefectiblemente es así. Y es en ese plano global de situación que hace unos días, en medio de un tratamiento, del tratamiento de un tema político local, uno de los paupérrimos canales de televisión que supuestamente nos informan, puso en la pantalla, en su zócalo inferior, el zócalo es esa escritura que sale abajo de todo, en otro color generalmente, una leyenda que vos sabés que me golpeó. Decía, Argentina, dos puntos, país de actores. País de actores. Claro, de hecho supongo que iba dirigido no tan subliminalmente a alguien a quien en ese momento se debía criticar conforme a las directivas descendientes de los estratos superiores del medio de comunicación en cuestión. Así funciona eso. Se baja la línea, hay que criticar a tal o cual y los empleados obedecen. En mi tiempo de periodista no era así, pero ahora sí. Entonces hay que inclinarse a la realidad. Sin embargo, a mí me golpeó porque de inmediato el Espíritu Santo me bamboleó el cerebro diciéndome, eso es verdad, pero no solamente donde tú vives, es verdad en todo el mundo. Entonces yo, con mi mayor inocencia, digo, en todo el mundo secular, Señor. No, no. En todo el mundo, el de afuera y el de adentro, el secular y el espiritual. Ah, todavía quise cuestionarlo a Dios. El mundo religioso, me decís, sí, pero también el otro interno que se autotitula como no religioso. Por eso te dije el mundo espiritual. Ahora me dejó pensando porque actores, Señor, ¿tan así? ¿Tan así? ¿Tenés en claro lo que es un actor? Creo que sí. Es alguien que con habilidad, con talento o capacidad para tomar el rol de otra persona, la actúa de un modo tan convincente como si se tratara de esa persona y no de alguien que la está interpretando. Es verdad, puede ser que eso sea así, pero ¿qué se ganaría con esa actuación? Depende. Depende el lugar, el ambiente o el sitio donde eso suceda. Podría ser fama, o poder, o dinero, o todo junto, en el caso del mundo secular. Claro, pero ¿y adentro de la iglesia qué? Simple, prestigio figurativo, fama interna, mayor ingreso de dinero, acceso a cargos o posiciones de liderazgo, etcétera y etcétera. Pero Señor, ¿eso no sería hipocresía lisa y llana? Y claro, hijo, ¿de qué crees que te estaba hablando? Decir mundo de actores es sinónimo de decir mundo de hipócritas. Por favor, misericordia, Padre. y poder para evadirnos de este cáncer que el mundo ha metido en la iglesia. Te doy la razón en cuanto a lo del cáncer, porque al igual que esa terrible enfermedad, esto es algo que va carcomiendo de a poco todos los centros operativos de una sociedad hasta llevarla a un estado terminal donde la única posibilidad visible es la muerte. Muerte espiritual, en nuestro caso. Pero no tenés razón cuando decís que es el mundo secular el que introdujo la hipocresía en la iglesia. Busca tu Biblia. Si no la encontrás o no sabes leerla, acércate a un cristiano y pregúntale. ¿Podés leerla a tu Biblia o tenés que despegarle las páginas por el tiempo que lleva sin ser usada? Bueno, podés. Entonces busca Jeremías capítulo 23, verso 15 y léelo conmigo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Acaso se nos muestra que la hipocresía fue un patrimonio de los creyentes? No, no. Viene hablando de los falsos profetas, que como vos bien sabes, son los falsos voceros, esos que te dicen cosas que, según ellos, Dios les mandó decir, cuando la verdad es que esas son cosas que ellos inventaron porque de una u otra manera les convenía. Ese es un falso vocero. Ese es un falso profeta en esencia. Un falso vocero. Alguien que te asegura hablar lo que Dios habla cuando en realidad solamente está diciendo lo que a él le conviene. O a ella, él o ella. En ellos, a partir de ellos, es que nació la hipocresía. Obviamente no nació en el seno del mundo secular. Nació dentro de lo que en ese tiempo se llamaba la iglesia. La pregunta es, ¿podemos saber por qué? Claro, porque el mundo secular no tiene necesidad de mostrarse bueno, honesto, leal, fiel, sincero o transparente, aunque no lo sea. El mundo secular se muestra tal como es. Y al que le gusta lo toma y al que no le gusta lo desecha. Chao. El mundo religioso es otra cosa. Allí es obligatorio para tener acceso a todo lo que ese mundo te puede dar acceso, mostrar que sos bueno, honesto, leal, fiel, sincero y transparente. Y como hay, todos lo sabemos, una enorme cantidad de supuestos cristianos que no lo son, entonces deben apelar a la simulación para que el ambiente en el cual se mueven les crea, los admita y a corto o mediano plazo los beneficie en algo. Por eso es que la hipocresía nace en el ambiente religioso. Y no es algo de lo cual estar orgulloso precisamente, te aseguro. Por esa misma razón, el propio Jesús, según lo cuenta Mateo en el capítulo 23 y verso 28, le dice nada menos que a los más encumbrados líderes religiosos de su tiempo, que eran los fariseos, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Me pregunto y te pregunto, sin ánimo de ofender a nadie que no tenga por qué ser incluido en esto, ¿no? ¿Qué o cuánto ha cambiado desde aquel viejo Sanedrín con respecto a algunos modernos consejos o asociaciones de hoy? Dios me libre de ser injusto con auténticos hombres del Dios Altísimo, pero no estoy dispuesto a tratar de hermano o líder a uno de estos que Jesús expuso y que hoy, humildemente, muchos de nosotros también se atreven a exponer. ¿Vos te acordás del episodio? Aquel cuando le reprocharon a Jesús que no pagaba sus impuestos y que tampoco lo hacían sus discípulos. Está en Marcos, capítulo 12, verso 15. Ahí dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Vos sabés que muchos creyentes que conozco, y a lo mejor vos también conocés otros tantos, tienen especial intuición, llamada discernimiento, si vos querés, para con esos hipócritas que aquí se mencionan. Y eso, créeme, que no los hace ni simpáticos ni bienvenidos, ¿eh? Pero no le hace. No le hace porque la verdad es la verdad. Y sobre esa verdad se edifica el reino de los cielos, no sobre falsedades, o sobre simulaciones, o de pronto sobre impecables actuaciones estelares de luminarias religiosas. Pero Jesús no se detuvo en decírselos en el rostro a los líderes de su tiempo. Cuando tuvo la ocasión, también se lo hizo conocer y saber a la gente que llegaba a escuchar sus palabras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el primer verso lo relata así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es el elemento con el cual se leuda, que es como decir, se infla la masa, que después se utiliza para hacer pan, lo que sea. Inflados, eso les dijo. Pero atención, no solo los fariseos hicieron de la hipocresía un elemento de uso continuo, ¿eh? Algunos de los nuestros también los imitaron. En Gálatas 2, Pablo relata el episodio donde tiene que reprender nada menos que a Pedro, por una actitud que ahora lo vas a ver, contenía a su juicio hipocresía. Porque en el verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Reitero, aquí la hipocresía ya llegó al núcleo bueno de la iglesia primitiva, ¿eh? Escúchame, como decimos aquí, che, no es tontería esta, ¿eh? Es un arma satánica que a veces es letal. Letal. En los primeros tres versos de la primera carta a Timoteo, Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Postreros tiempos. Apóstatas de la fe. Vos sabés que en gran parte en esa dirección camina una fracción de la alta tecnología incorporada a nuestras vidas, ¿eh? Creer en lo visible y lo palpable tiene otro nombre que no es fe. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Vos necesitás que yo te explique dónde andan esos satanismos en este tiempo? Mira bien para tus costados porque están cerca, ¿eh? No están en el mundo. Nadie va a ir a escuchar doctrinas mundanas. Hipocresía de mentirosos. ¿Mundanos incrédulos? No, en absoluto. El mundo hace lo que le conviene sin pudor. No necesitan mentir. Son otros. Son otros. Sabiduría divina se necesita, ¿eh? Tal como lo dice Santiago en su carta, capítulo 3, verso 1, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya está, ya está. Podría darte otros textos para reafirmar lo que te digo, pero doy por sentado que estoy hablando con alguien con un espíritu entregado al Espíritu Santo y que es apto y pleno en inteligencia espiritual e intelectual para poder entender esto sin que siga insistiendo más con lo mismo. Pregunto, ¿querés de verdad ser parte del reino de los cielos que se ha acercado para que lo aceptes y formes parte de él? Jesucristo en primer lugar, como salvador personal de tu vida y como Señor de toda tu existencia después. Y a partir de allí, comportarte conforme a esos diseños y no a los sucios que el mundo secular inventó para captar vidas con todas sus ilusiones y promesas falsas. Una conducta acorde a lo que Pedro señala en su primera carta, en el segundo capítulo y en el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Basta. Basta. ¿Querés conmover al mundo incrédulo mostrando un Dios de todo poder? Podés. Podés porque tenés todas las armas. Pero vas a tener que archivar para siempre toda la simulación falsa, toda actitud religiosa insostenible, más todo aquello que ese mundo, en lugar de añorar y desear, hoy realmente rechaza, repele y no desea por repugnancia. La misma repugnancia que uno, como hijo del Dios majestuoso, siente cuando se intenta vender su nombre y su palabra con mecanismos de marketing moderno en lugar de hechos visibles, ciertos, concretos y sin hipocresía. ¿Te queda claro quiénes son los dueños de la hipocresía? Hay mucho, muchísimo para hablar de todo esto. Podríamos estar horas, pero creo que es lo concreto, lo breve si bueno, dos veces breve, dos veces bueno, no dos veces breve. Lo bueno si breve, dos veces bueno, dice el viejo refrán, lo cual es muy cierto. Y no machacar innecesariamente con algo que ya tenés que conocer. Hay creyentes que se molestan porque a veces se les está enseñando algo y no se le mencionan capítulos y versículos que tienen que ver con eso. Como ministro del Señor, yo tengo claro que si hablo de algo que está escrito en la Biblia, cuando yo lo diga, a vos te va a saltar inmediatamente en qué lugar está eso. Porque tengo para mí claro que estoy hablando con alguien que lee la Biblia. Ahora, si yo estoy hablando con alguien que no lee la Biblia, entonces no estoy hablando con vos. Lo que hago no es para vos. Es para alguien que lee la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la palabra de Dios. Y si te remontás al principio de todos los principios, que no es inicio sino diseño, vas a darte cuenta que la palabra o el verbo, como le llaman ahí, fue el que lo creó todo. Cuando Dios creaba cosas, las creaba hablando. Él dijo, sea la luz. Fue la luz. ¿Hizo algún gesto raro, algún pase mágico? No, no, no. Dijo, sea. Y fue. Ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué cuando tenés un problema, si sabés que tenés el mismo poder que tuvo Jesús heredado como hijo de Dios que sos, no declarás lo mismo? Tu palabra, cuando es con la autoridad divina, tu palabra tiene poder. Pero para que esa palabra sea transparente, limpia y potente, tiene que estar despojada de toda simulación y de toda hipocresía. Eso, cuando está presente, te quita toda la autoridad. Y te quita el paraguas protector de Dios también, y ni te cuento lo que te puede venir después. ¿Lo vas a tener en claro? Este es un poquito más prolongado que los otros, como estoy haciendo algunos ahora, porque quiero que lo estudies. como buen maestro que el Señor me puso, quiero que aprendas. Ese es mi ministerio, que aprendas. No lucirme yo, sino que vos aprendas. ¿Va a ser así? Te tomo la palabra. Dios te bendiga.